Me encuentro aquí con mi querido amigo y hermano Jajam Raúl Askenazi. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en una clase más de Rosh Chodesh. Y cómo no, Mishenichnas Adar Marvin Besimha, mi querido Jajam Raúl, qué alegría poder estar otra vez juntos y aquí con todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan. Y Jajam Raúl, no entiendo cómo le haces, Baruch Hashem, el Jajam tan ocupado en tantos eventos, en todos los eventos y conferencias, el Jajam está... Pero la de Rosh Chodesh no te la pierdes, ¿no, Jajam? Baruch Hashem, gracias por estar con nosotros, Jajam Raúl, y gracias a todos por acompañarnos.
Al contrario, la verdad que para mí esta clase de compartir contigo esta conferencia cada Rosh Chodesh es tan especial que, como dices, no me la pierdo, aunque tenga mucho, Baruch Hashem, mucho trabajo, mucha labor. Esta es parte fundamental de mi proyecto de vida, y así que me da mucho gusto saludarlos. La verdad, Jajam, no estaba fácil esta clase de Rosh Chodesh, porque... cayó viernes, no es un día sencillo, el horario es un horario atípico, la verdad, sin embargo, nos es familiar, alguna que otra vez de Rosh Chodesh hemos hecho también más o menos en este horario, pero bueno, igual la clase se va a quedar grabada para que Bezrat Hashem, las personas que se les complicó por el día y por la hora, que Bezrat Hashem la puedan escuchar, Mishenichnas Adar, Marvin Besimha, así que hay que estar contentos y vamos a dar esta clase con todo el ímpetu y el ánimo, ¿no?
Bezrat Hashem, gracias, Jajam Raúl. Y gracias a todos por acompañarnos. Pero ¿qué crees, Jajam? No veo tan poca gente. Tenemos más de 50 participantes y cada en aparatos hay 2 a 3 personas, más los que nos escuchan. Entonces les agradecemos muchísimo.
Más Facebook.
Más Facebook, es verdad. Y esta conferencia ya es una tradición, ¿no? La esperamos todos. Y pues bueno, directo al tema. El tema es que sí y que no para conseguir la alegría. Jajam Raúl, ¿cómo que sí y que no? Porque hay cosas que nos dan alegría y hay cosas que nos quitan alegría, ¿no? El mismo pasuk dice, sur merá, va a hacer todo lo que tú quieres lograr, no nada más en alegría, queridos amigos. Todo lo que quieres lograr, hay sí y no. Si tú quieres bajar de peso, hay cosas que tienes que hacer y cosas que no. Si quieres sacar adelante a tu familia, a tu negocio, no importa qué, siempre hay que enfocarse en el sí y en el no. El tema que nos ocupa es la alegría, y es un tema maravilloso porque la alegría, al tenerla, jalamos todo lo bueno. Incluso la Gemara dice, a modo de introducción, ¿no?, ya para comenzar ya con el tema, que en el mes de Adar, el que tiene un juicio con un gentil, que lo haga en el mes de Adar. ¿Por qué? Porque sube el mazal de Israel. Escuché una explicación en nombre del Zohar HaKadosh, que no es de que el mes de Adar tenga algo especial, sino que como estás contento en este mes, tu mazal sube. Y como tu mazal está para arriba, entonces jalas todo lo bueno. Lo que quiere decir que si nosotros, Be'ezrat Hashem, por medio de esta clase, la interiorizamos y la aplicamos, este buen mazal del mes de Adar, nos lo podemos llevar para todo el año hasta el próximo Adar. Y así va a ser un año, Be'ezrat Hashem, de buena suerte, de salud y de alegría para todo Am Israel. Por eso es tan, tan importante este tema. Vamos a subir nuestro mazal, subir nuestro ánimo. Incluso está comprobado que hasta en... físicamente tus defensas se suben, tu sistema inmune está mejor cuando estás contento. La alegría es nuestro mejor aliado para lograr todo aquello que nos propongamos, querido Jajam Raúl.
Así es, Jajam, y la verdad que yo pretendería, y sería de verdad un sueño, de que no nada más perdure para un mes, porque sí, Mishenichnas Adar Marvin Besimha, hay que estar contentos, como mencionas, la alegría jala alegría y por ende jala muchos beneficios más, pero lo interesante es que si durante un mes, que no es poco tiempo, son 30 días, donde te haces el hábito de estar contento, yo me imagino que te acostumbras y se puede convertir en parte de tu rutina. Y entonces, Jajam, cuando termine el mes de Adar, ya vas encarrilado para que Be'ezrat Hashem, los meses que prosiguen, sigas estando así de contento, así de alegre, y sigas bajando esa alegría del Shamaim y esa energía positiva, y sigas, como dijiste, acrecentando tu mazal. Entonces vamos a ser muy prácticos el día de hoy. Como bien dijiste, ¿qué sí y qué no? ¿Qué debo de hacer y qué debo de evitar hacer para de verdad estar contento? Esta clase creo que más allá de que les guste, creo que va a ser muy útil.
Les va a servir mucho. O sea, lo que queremos es que tomen nota o que memoricen, porque son puntos que hemos preparado para ustedes, para poner en práctica, que al ponerlos en práctica, como que empiezan a funcionar ya, ¿no? O sea, tú los haces y la alegría como que es algo que Hashem... te regala. Siempre Dios nos regala alegría, pero es importante destacar que en el mes de Adar es más fácil conseguirla.
Correcto.
Que en otros momentos del año. Y me gustó lo que dijiste, Jajam Raúl, que cuando lo haces se hace parte de ti. Hay una frase que dice, tú no eres lo que haces, tú eres lo que practicas. Si tú practicas algo mucho, te haces bueno en eso y entonces ya lo haces parte de ti. Si nosotros practicamos durante este mes la alegría, Bezrat Hashem formará parte de nosotros. Jajam Raúl, ¿con qué comenzamos? ¿Con los sí o con los no?
Pues si quieres, vamos a ser positivos, ¿no?
¿Va? Entonces vamos empezamos a comenzar
con los sí. Siempre hay que comenzar con el sí.
Adelante.
Con el no. Bueno, el primer punto práctico, voy a sincerarme, es un punto que yo realizo diariamente y que me ha funcionado. Es decir, es una experiencia personal, una experiencia religiosa, como dirían por ahí. La palabra besimha, que quiere decir con alegría, son las mismas letras que la palabra mahshava. ¿Está bien?
Correcto.
Si tú intercalas las letras, las volteas, te sale la misma palabra, mahshava, y besimha es lo mismo. Besimha quiere decir con alegría, mahshava quiere decir con conciencia. Estoy convencido que para poder ser feliz y vivir feliz y contento en la vida, necesitas estar consciente de querer lograrlo y de querer serlo. Hay mucha gente que busca la alegría, pero hay muy poca gente que la encuentra también. Porque creen que es muy complicado, que está muy lejos, y no es así. La alegría está muy cerca de ti, solamente basta darse cuenta. Pero a lo que voy es, en el contexto de la alegría no puedes tener metas o tu objetivo no tiene que ser a largo plazo. Es decir, voy a ser feliz en mi vida, es algo muy abstracto. Tienes que tener metas cortas diarias. ¿Qué es lo que yo hago para generar conciencia diariamente? Mahshava. Lo que yo hago es así, te levantas en la mañana, dices el Modeani, te paras, haces el Tilat Yadayim, etcétera, llevas a cabo lo que tienes que hacer en la primera parte de la mañana. Y ya cuando estás a punto de comenzar tu día, entonces eres consciente y dices, hoy, desde ahorita que me levanté, hasta la noche que me voy a acostar, ¿qué son? 14, 15 horas, 16 horas, lo que sea, me voy a acostar a dormir, desde ahorita hasta que me acueste para dormir, voy a ser feliz. Hoy me propongo ser feliz, hoy me propongo estar contento, mañana no sé. Mañana será otro día. Ya en la noche, cuando te acuestas en la cama, te evalúas, ¿no? Y te calificas. ¿Lo logré o no lo logré? Lo que me propuse en la mañana de vivir contento, ¿lo logré o no? Este concepto, esta conducta, este hábito de todos los días en la mañana decirte a ti mismo, me propongo, me reto el día de hoy, al margen de las circunstancias, a ser feliz, funciona mucho. Iba a decir, creo que funciona mucho, pero no creo. Lo vivo diariamente y de verdad, cada mañana que te levantes y digas, me propongo a ser feliz, y en la noche te calificas, vas viendo realmente si lo logras o no lo logras, y con esa conciencia, tu probabilidad de ser feliz en la vida y de vivir con día así, realmente aumenta a niveles insospechados. Real, Jajam, si eres consciente, puedes procurar ser feliz. Punto número uno.
Me encantó tu punto, Jajam Raúl, porque al final del camino, queridos amigos, la felicidad y la alegría no resulta, se crea, ¿no? Es una decisión día a día y este es tu primer punto. Yo creo que tu secreto, ¿no, Jajam? Por eso siempre te vemos radiantes. Eres una persona, Baruch Hashem, contenta. Todos los que lo conocemos al Jajam, Baruch Hashem, así lo vemos. Y que siempre estés feliz y contento. Y que jales Bezrat Hashem, tú y todos ustedes, queridos amigos, todo lo bueno para ustedes. Voy al primer punto que no debes hacer. Di no al perfeccionismo. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Porque el perfeccionismo tiene su lado bueno. Pero yo creo, y díganme si están de acuerdo, que lo que nos quita la felicidad y la alegría es una palabra. El querer que todo salga como yo quiero. Voy a contraparte de lo que tú dijiste, Hamrul. Me paro en el día y no me propongo ser feliz, sino planeé mi día y me aferro tanto a mis planes que si algo no sale como yo quiero, ya estoy echando chispas.
Claro.
Y se nos olvida el pasuk que dijo David Amelech, Rabot mahashavot velev ish, si haz planes. Hay muchos pensamientos, dice David Amelech, en el corazón del hombre. Ba'atzat Hashem itakum. Pero acuérdate que hay un Dios que tiene un plan mejor. La persona que es perfeccionista no puede estar feliz, porque Dios tiene otros planes mejores. Y el perfeccionista siempre se aferra a lo que él quiere. Conocí un caso de una persona, Jajam, que estrenó una casa preciosa, no sabes cuántos años, y me preguntaba, y a la jot, o sea, él quería hacerlo bien, y las mezuzot y todo. Al otro día que estrenó, fuimos al Hanukata Bay, lo veo con cara de Tisha B'Av. Le dije, ¿qué pasó, Moy? Se llama Moy. ¿Qué pasó? Me dijo, ¿qué crees, Jajam? Nos percatamos, creo que 5 años tardaron en hacer todo, y el piso, y la madera, y lo quita. Nos percatamos que el piso del pasillo No es el mismo tono exacto que el de la sala. Mi esposa ya le está hablando al marmolero. Toda la noche no pudo dormir. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué uno no puede disfrutar al 100%? Porque uno es perfeccionista. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? ¿Para qué Hashem creó el perfeccionismo? Para dos cosas. Número uno, para querer lo mejor. Si Dios no te hubiera creado perfeccionista y ambicioso, entonces te quedarías en tu cama cruzado de brazos. No, Hashem creó el perfeccionismo para que anheles una vida hermosa y trabajes por ello y lo hagas, pero no para que después te aferres todo el tiempo a tus planes. Y también Hashem creó el perfeccionismo para la parte espiritual, para que aspires a ser la mejor versión de ti. ¿Y qué crees? Nunca vas a ser al 100 en Torah, en Mitzvot. Incluso el jajam más grande del mundo, hasta Moshe Rabbenu, pecó. Pero Hashem toma en cuenta eso, que no existe el perfección. No hay en este mundo nada perfecto en ningún aspecto. ¿Existe el trabajo perfecto? Así perfecto, que ganas lo que quieres y te gusta. No, siempre hay algo. ¿Existe la pareja perfecta? Seguro los hombres aquí que me están viendo están diciendo, sí, claro, yo.
No.
Claro. No, tú no eres perfecto. Eres tú, tratas de ser tú. ¿La suegra perfecta existe? Claro, la de Adama Rishon, la que no existía.
No tenía.
Es la única. No hay ni trabajo perfecto. Una pregunta. Han hecho un viaje con su familia y esto a mí me ha pasado y lo hago con mi esposa y con mis hijos. Me siento a planear con ella el viaje. Oye, que vamos acá y luego vamos a esta feria. Mm-hmm. Y estás tan emocionado de lejos. Mm-hmm. Y yo siempre le digo a mi esposa, Baruch Hashem, siempre vamos, venimos y la pasamos increíble. Pero nunca ha salido exacto el viaje como planeas.
O llovió, sí, salió frío.
O llegaste tarde, llegaste o eso, pero al final estuvo increíble.
Sí, sí, sí.
Y la vida es un viaje. Sí, planéala, sí planea tu día, pero empieza tu día como dijo el Jajam Raúl. Hoy voy a ser feliz. ¿Hoy qué voy a hacer? Voy a ir a la oficina, voy a ir al CNIS, o voy a ir a estudiar, o voy a hacer este Hesed. Pero mi plan siempre está sujeto a cambios tuyos. O sea, todos los días yo empiezo, le presento mi plan a Dios y le digo, este es... Por favor, tú hazle los cambios que tú consideres correctos y ahora sí lo recibo de ti. Y al final del día me duermo con dos pensamientos. Número uno, el que tú dijiste, jaja, me evalúo qué tan feliz fui. Y número dos, me evalúo, ¿a poco puse demasiada resistencia a las cosas que no salieron como yo quería? Uh-huh. Porque si la puse, no voy a ser feliz. Rav Nachman Mibreslev decía, el que pretende controlarlo todo no disfruta de nada.
Increíble.
Entonces hay que soltar un poco. Entonces ese es mi primer no. No seas perfeccionista. Sí, claro que aspira a lo mejor y trata de ser la mejor, trata de tener buena salud y buena casa y bonita familia y un todo. Pero al final del camino dile a Hashem como tú quieres, está bien. Termino mi primer punto con una frase del Rosh. Es un juego de palabras. Dice, Retze va asher irtze yotzrecha. En hebreo forma como un juego de palabras. ¿Qué significa? Retze quiere lo que tu creador quiere para ti.
Yeah.
O sea, después de tú haberte esforzado, ya el resultado depende de él. Soltemos un poquito. Es uno de los motivos por qué en Purim acostumbran a tomar. Para que cuando uno toma, como que se desinhibe, suelta un poquito. Y el soltar nos hace ser más felices y no aferrarnos tanto a aquello que queremos y deseamos. ¿Qué opinas de este segundo punto, Jajam?
Me encantó, porque al final tenemos que entender que nosotros no tenemos el control de la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, seamos conscientes. No puedes tener el control de todo. Y si no, pues automáticamente eso tiene que desencadenar, como dices, en liberar, en soltar, etcétera. Y sí, los que pretenden ser perfeccionistas, que no existe más que Dios, Dios es perfecto, los que pretenden ser perfeccionistas no viven en paz, no viven tranquilos. Yo conozco personas que hacen una lista de 10 labores que tienes que hacer en el día, ¿no? Todo lo que tienen que hacer en el día ya está puesto en una lista. Y conforme lo van logrando, lo van haciendo, tengo que llevar a los niños a la escuela, tengo que ir a comer, tengo
y ese,
van palomeando, palomeando, palomeando. Cuando llega a la casa el marido o viceversa, oye, ¿cómo te fue en tu día? Pésimo. ¿Por qué pésimo? Dice, mira, de 10 cosas, 9 cumplidas. Le faltó una. Pésimo. Y entonces el estado de ánimo es de tristeza, es de depresión. No puede ser que si no lograste la perfección, no estés contento. Entonces, por eso me encanta.
Y una cosa más quiero decir. Si Hashem nos quiere con nuestras imperfecciones y así nos ama, porque nosotros no amamos la vida con las imperfecciones.
Exacto.
Somos perfectamente imperfectos y así Hashem nos quiere. El único perfecto es Él.
Hashem no pretende que seamos perfectos.
Pretende que seamos mejores.
Crezcamos, correcto. Punto número dos. De lo que sí tenemos que hacer. Llevamos uno y uno. Punto número dos, de lo que sí. Enfócate en lo que ya tienes y no te enfoques en lo que pretendes tener para ser feliz. Les voy a dar un ejercicio para que hagan diariamente. No diariamente, perdón, periódicamente. Rav Noah Horlovich, uno de los fundadores de Esha Torah Mundial, él decía que la persona de vez en cuando tendría que agarrar tres hojas en blanco y una pluma. En la primera hoja vas a escribir una lista de 10 bendiciones que ya posees, 10 cosas que ya tienes. ¿Te costaría trabajo poner una lista de 10 cosas? ¿Cómo? Yo pondría en 5 minutos, claro, pondría 100.
Claro.
No, el hecho de que puedes respirar, que puedes ver, que puedes caminar, la familia, tienes hijos, tienes un techo, tienes estudiar Torah, tienes tranquilidad, o sea, tienes seguridad. Gracias a Dios puedes poner de verdad un sinfín de cosas con los ojos cerrados. En la hoja número 2 van a poner las cosas que pretendes tener para ser feliz. ¿Qué crees necesitar para ser feliz? Porque a lo mejor no vives pleno, no vives satisfecho, no vives feliz. Está bien, ¿qué te falta para ser feliz? Pon una lista de 10. Y a lo mejor sí puedes encontrar una que otra cosa. Normalmente, yo he hecho este ejercicio en grupos grandes y normalmente, después evalúo las hojas, siempre la hoja número 2 tiene una tendencia a cosas monetarias, a cosas económicas, ¿no? Quiero un avión, quiero una casa en Miami, quiero una tarjeta de crédito sin límite de crédito. Yo qué sé, normalmente esas cosas que pretendes o que crees necesitar para ser feliz van encaminadas hacia lo económico, lo material, lo monetario. Hoja número 3, escuchen esto de verdad, porque es increíble, la resolución de este ejercicio. Hoja número 3, vas a escribir las cosas que estás dispuesto, dispuesta a sacrificar de la 1, que son las que ya posees, para obtener algo de la 2, que son las que crees necesitar. ¿Qué pondrías en la hoja 3? Mi hoja, cuando yo lo he hecho, ha quedado en blanco. ¿Qué te quito de lo que tienes para que te dé tu casa en
Miami?
Nada,
nadie cambiaría nada de lo que tiene.
Te quito un ojo, te quito las piernas,
nada,
o respirar.
Mí,
¿Qué te quito? Nada. Si tu hoja número 3 queda en blanco, el resultado de la ecuación es: tienes todo para ser feliz. Simplemente date cuenta. Es cosa de darse cuenta que no necesitas nada para ser feliz, porque lo que necesitas ya lo tienes. Por lo tanto, prácticamente, el punto número 2. ¿Qué necesitas para ser feliz? Enfocarte para valorar y apreciar lo que ya tienes y dejar de ver lo que crees necesitar para ser feliz, porque créeme, no lo necesitas.
Me encantó tu punto. Tenemos que hacer un inventario, por decirlo así, de todo lo que maravilloso que tenemos en la vida. Y voy a mi punto número 2, que es no. Pero este punto, si me permiten, voy a incluir 3 en 1. Es una Mishnah en Pirkei Avot. Di no a estas 3 cosas. Akin'ah. Atava beakavod, motzin et adam min haolam. Probablemente lo hemos escuchado en muchas clases, pero vean qué profundo es. La envidia, los deseos y el perseguir honores sacan a la persona del mundo. Pero los jajamim dicen: no el olama va, deja el olama va, besat Hashem, 120. Olama ze, te quitan tu felicidad, te quitan tu tranquilidad. Una persona que vive envidiando a los demás. Dime, Jajam Raúl, ¿puede disfrutar de algo?
No tiene vida,
no
así
tiene
te lo
vida,
digo.
Porque el señor está feliz con su coche, pero cuando ve que el otro tiene algo mejor, se le revuelve el estómago, ya no puede disfrutar. No puede disfrutar de su familia, de su pareja, de su viaje. Ataba, ¿qué es ataba? Los deseos. Todos tenemos que saber, tenemos deseos, y es bonito tener placeres. Pero si quieres ser feliz en la vida, di no a la ataba, a los deseos desenfrenados. No hay algo más bonito que decir: esto puedo y esto no. ¿Cómo
tener
te tranquilizas? El
autocontrol.
Eso es todo el judaísmo. ¿Y qué es Beakabot? Buscar y perseguir honores. ¿Cómo podemos contrarrestar estos 3 puntos que nos roban la alegría? ¿Saben cómo? Con una palabra: emuná. La fe completa, que lo que tengo está bien. Lo que es para mí es para... Una vez le preguntaron a un jajam, se llamaba el Rebe de Praj. Para Michelin, creo.
Órale,
ese ni tú te lo sabías.
El rebe
la verdad.
De Michelin me sonó como a Disneylandia.
Bueno, así se llama. Lo estuve practicando. Le preguntaron al rebe de Pramishlan, jajam, ¿cómo es posible no envidiar? Si uno ve lo del otro, pues es natural. La semana pasada leímos los 10 mandamientos. Esta semana en Perashat Mishpatim también la Torah habla de la entrega de la Torah. ¿Cuál es el último? Lo tahmod. ¿Cómo puedo no envidiar, no codiciar? Es algo natural. Dijo el jajam: has visto como un caballo toma agua del río, del arroyo. Un caballo, al tomar agua, mete la cabeza, pero también mete su pata para remover el agua. ¿Por qué? Porque el caballo, al agacharse a tomar agua, ve otro caballo. Entonces piensa que le están quitando de su agua. ¿Qué hace? Mete su pata mueve el agua del río, del arroyo, y ya no se va el reflejo. ¿Qué no sabe el caballo? Que nadie le está quitando nada, que es solo una imaginación. Oh. Y tampoco sabe que al meter la pata sucia está ensuciando el agua que se va a tomar. Claro. Eso es lo que pasa con el envidioso, dice el Jajam. Para la otra que envidies, piensa, nadie te puede quitar nada, dice la Gemara en Masejet Yomá. En Adam no gea be mashe muhan le javero afilu kimlonima. Nadie toca lo que se merece. Lo que es tuyo, no, nadie te lo va a quitar, tú tenés muná. Y lo que es del otro, deséale el bien. ¿Y qué crees? Cuando envidias, no nada más no obtienes lo del otro, ensucias lo tuyo. Eres como ese caballo. El Teilim dice, alti yu que sus, hay un pasuk en el Teilim, hay varias explicaciones. No seas como el caballo, una de las explicaciones es esa, no ensucies lo tuyo, no dejes de disfrutar lo tuyo, envidiando lo del otro. Y también los deseos. ¿Cuántas veces hemos visto que gente tiene una vida bonita, pero de repente empieza a desear lo que no debe, o lo que no tiene, o lo que no puede conseguir, y ya deja de disfrutar? Pero si tenemos
en vive una, esclavo de esos, exacto, deseos, ¿eh? No puede ser feliz.
Barmina, la persona, vamos a agarrar un ejemplo extremo, que llegó a adicciones. Empezó por pequeños deseos, por querer sentir así algún placer, y por querer escaparse ahí. Después se hizo esclavo, como tú dices, Jajam, de ese deseo, sí, y perdió la alegría. Y el kavod. El cabo del querer buscar que todo mundo me honre, que todo. La misma Gemara en Masejet Yomá dice: Beshimhai Krauja, Bimkomhai Yoshibuja. Ah, ¿quién te va a llamar por tu nombre? Te van a sentar en tu lugar. Nadie te quita el kavod. Tú, ¿sabes? ¿Quieres kavod? ¿Quieres ser honrado? Honra a los demás. Así dice el Pirkei Avot. Eso es lo mejor. Amejabe de Tabriot. No busques kavod. Queridos amigos y amigas, ¿quién tenía todo el kavod del mundo y lo perdió todo? Amán. Amán. Te era una. Todo mundo. Así dice, todo el mundo se posternaba a Amán. Puede ser que era el hombre más poderoso del mundo, Jajam Raúl, sí, porque sí, sí. Ahasveros le dio el anillo, que Ahasveros era rey prácticamente del mundo, de 127 países. Hay quien dice que incluía todo el mundo o gran parte. Y le dijo, tú eres en vez de, tú decides todo. A donde iba, se posternaba. Iba a los chinos, todos. ¿A dónde iba? Nada más, ¿qué crees, Jajam Raúl? De los miles de millones, no sé cuántos habitantes, había nada más uno que no.
De Colze.
Entonces, ¿qué digo? Me encantó. Ve colze todo lo que tengo en Enu Shobe. No vale nada. O sea, un día llegó Amán deprimido a su casa. Le dijo a su esposa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te sacaron del reino? No, tengo millones. Espérate, ¿cuántos hijos tenía Amán? Todos saben que 10, ¿no? Dice la Megilá, Berrov Banav. Rov suma 208. 208 hijos, señoras, para que tú no te quejes, tú tienes 4 y ya no puedo, mis hijos, tanto el día. No, el señor, bueno, seguro, eran de varias esposas. Todos sus hijos, todo su dinero, tenía riqueza ilimitada, era el hombre más rico, era un hombre poderosísimo, incluso era sabio, sabía astrología, por eso hizo el sorteo, tenía todo. ¿Saben por qué no era feliz? Era el hombre más rico, pero más infeliz del mundo. ¿Por qué? Porque buscaba kavod. Por lo tanto, este es mi punto número 2. ¿Qué opinas, Jajam Raúl? Evita a toda costa estas dos cosas: akinah, la envidia; ata'ava, el deseo.
Y el
sí, hay la Torah está llena de deseos permitidos. Ahorita vas a tener un Shabbat precioso, comes rico, pero hay deseos prohibidos y todos son por tu bien. ¿Que acaso tú como papá, como mamá, no le dices a tu hijo esto? No, ¿por qué? ¿Para molestarlo? No, por tu bien. Entonces, claro que lo que Hashem nos dice, esos deseos prohibidos nos sirven para tener vida. Cuando te dicen un no, había una vez un maestro de manejo y ya, y todos los chavos querían ya recibir su licencia, ya denos la licencia, porque les hacían examen oral. No es como en México, aquí le das una feria, te da la licencia. No, examen oral, examen escrito. Práctica. Ya denoslas. Llegó el maestro y les dijo una pregunta y si me la contestan, se las doy. ¿Para qué sirven los frenos del coche? ¿Para qué sirven? Todos, para frenar, maestro, para frenar, tronados todos, no sé. ¿Por qué? Los frenos sirven para avanzar, no para frenar. Porque si tú no tienes frenos, Jajam Raúl, no llegas ni a la esquina.
No puedes ni avanzar.
No puedes sacarlo del estacionamiento. Los frenos sirven para avanzar. Una cosa más. Fui a esquiar con mis hijos, Jajam Raúl. ¿Te gusta el esquí en nieve?
Espectacular.
A mí me vuelve loco. No sé a ustedes, queridos amigos. Ya les conté varias cosas de mi viaje a Vail. Y yo les decía, tenía dos chiquitos que nunca habían ido. Papá, ¿cómo se esquía? Les puse un maestro, pero yo les dije, una lección. Si sabes frenar, sabes esquiar. ¿Cómo, papá? Claro, porque si tú te vas derecho, te estampas. Lo único que tienes que saber es ir cortando la nieve. Los que saben esquiar pueden opinar en el chat, si están de acuerdo. El saber frenar es saber esquiar, y es saber disfrutar, y saber avanzar, y así no te caes. Así es la vida. En la vida tienes que saber frenar. Ese es ataba. Ve, acabó. El honor, Hashem sabe lo que tú mereces. Tú honra a los demás, y el honor te va a llegar. Aléjate por completo porque eso te roba la felicidad de los deseos prohibidos, de la envidia y del perseguir honores de manera desmedida. Este es mi punto 2, Jajam.
Increíble, Jajam. Punto 2 que tiene que ver con tres incisos. Yo tengo una frase en el contexto de la envidia que decías que dice, bueno, no es que yo tenga una frase, se escucha, ¿no? Cuando te toca, si te toca, aunque te quites. Y si no te toca, aunque te pongas, ¿no? La persona tiene que dejar de envidiar y, como dices, de tener autocontrol y realmente no vivir para los demás o por los demás para recibir honores, porque no existe caerle bien a todos. Bueno, a veces.
Bueno.
Como un ser. No, sí. Punto número 3, que sí. Mío. Punto 3, número.
Apurarnos, Jajam, perdón, mío, me piqué sí. con este.
Está buenísimo, es que aparte eran tres incisos. Venga, rapidísimo. ¿Qué va primero? ¿El huevo o la gallina? Es un enigma mundial, claro. Universal.
No, pero nosotros sabemos que la gallina siempre va a la gallina.
Exacto. Pero a lo que voy es, ¿qué va primero? ¿La alegría, que es lo que estamos hablando, cómo encontrarla, o la sonrisa? ¿Qué va primero? ¿Hay que sonreír para ser feliz o hay que ser feliz para poder sonreír? Pues entonces, a lo mejor, prácticamente, de bote pronto, si me permite la expresión, podríamos entender que no, obvio, para poder sonreír tengo que ser feliz primero. Primero la felicidad, y si estoy contento, entonces puedo sonreír. Escuchen lo que dicen Jajamim. Tú y yo sabemos, porque Baruch Hashem hacemos bodas y cantamos bonito y nos encanta alegrar a los novios. Y sabemos que la séptima berajá es una de las más bonitas, sí, de las más especiales. Puedes meter melodías distintas. Y a la gente le gusta mucho la última estrofa de esta última berajá, de la séptima berajá en una jupá, que es Kol Sason ve Kol Simha, Kol Hatan ve Kol Kala. Son voces de alegría, regocijo, etc. ¿Qué es Kol Sason ve Kol Simha? ¿Qué es Sason y qué es Simha? Sason es en contexto de sonreír, sonrisa, voces de sonrisa. Kol Simha, alegría. ¿Qué va primero, Sason o Simha?
En la Berajá, Sason.
Sason, en la Berajá está primero Sason, la sonrisa, y después la alegría, dice nuestros Jajamim. No es en balde que en la Berajá está en ese orden, es porque en el orden de la vida, si quieres ser feliz, primero tienes que sonreír. Wow, tienes que obligarte a sonreír en la vida, aunque no tengas todavía razones para qué sonreír. Tú sonríele a la vida, que si Dios ve que tú eres capaz de sonreír, aún sin motivos, a Dios, Kaviahol, en sentido figurado, que no se malinterprete, le da haram, ¿no? Dice, no, no puede ser, ¿cómo esa sonrisa está así sin tener con qué? Te da un motivo. Wow, le pone un motivo para que puedas ser feliz real, ya no en balde. Por lo tanto, mi consejo número 3, práctico. Sonríe, levántate sonriendo, transcurre el día sonriendo, vete a acostar sonriendo, cuando estés con la gente sonríe, cuando estés solo sonríe, vete en el espejo, sonríe, sonríele a la vida en todo momento, porque si sonríes, la felicidad posterior llegará.
Buenísimo, y ya voy con mi tres no.
Tres no.
Sí, tres no es el siguiente, y lo resumimos, ¿te parece?
Para sí.
Para que nuestros amigos
para se que amarre.
Práctico, perfecto. Tres no, lo digo muy en breve, queridos amigos.
¡Ay! 93 personas.
¡Wow! Cola acabó. 93 dispositivos. Amigos, 93 dispositivos. Gracias por acompañarnos. Ustedes hacen la clase.
10 de la mañana, viernes. No. Yo casi ellos. No ellos. Tú tampoco.
Queridos amigos, voy a mi punto número 3. Mi punto número 3, no. No inviertas tu energía en lo que no puedes controlar. O sea, ¿saben cuánta energía se nos va pensando es que esto cómo pasó o él por qué hace esto? Yo tengo una analogía de la mano. Aquí creo que hay una enseñanza. Hashem hizo, nuestro dedo pulgar tiene tres flexiones, Jajam Raúl. Estas son las tres cosas que no puedes controlar, que son las demás personas. Tú puedes cambiar al otro. No puedes, es que el otro, ¿por qué lo hace? En Shalom Bait, ¿saben por qué muchas veces perdemos el Shalom? Es que él, es que ella, ya deja de quererlo cambiar. Tú empieza a complacer, tú cambia, y generalmente cuando tú cambias, reflejas ese cambio positivo en el otro, y el cambio se hace. ¿Estás de acuerdo o no? No te veo muy convencido, ¿por qué?
No, sí, me gusta.
Ah, ok.
No, estaba analizando.
Tres cosas. A los demás no puedes cambiar. El pasado no lo puedes cambiar. Es que cómo sucedió. ¿Sabes cuánta energía la gente está? Ahorita la OMS está haciendo una investigación de cómo empezó la pandemia. No digo que no la hagan. Háganla. Pero la principal energía tiene que ver qué pasa de aquí en adelante.
Lo que pasó.
Y hay muchísima gente que es que cómo pasó y hubieran encerrado al mundo desde el principio. Hubieran, hay un Dios. ¿Para qué te peleas con el pasado? Mejor acéptalo y sigue adelante. Aprende si quieres del pasado, pero no inviertas tu energía en él. Y los hechos. Hay hechos que no los puedes cambiar. Que tienes la edad que tienes la familia que tienes. Son hechos. Entonces, hay tres cosas que nunca, no vale la pena invertir la energía en ellas porque te roban la felicidad. Los demás, el pasado y los hechos. Pero hay cuatro cosas que sí puedes invertir tu energía, que son tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones y por ende los resultados.
Muy bueno.
¿Te gustó o no?
Muy
¿te gustó?
Buena,
acepta que te gustó.
Muy buena,
si yo invierto,
apuntar, no me las voy a aprender.
Si yo ahorita las repasamos. Si yo invierto energía en mis pensamientos, ¿qué pienso? Yo soy dueño de mis pensamientos, nadie más. ¿Qué siento? No, hablamos antes de la envidia. Son sentimientos, contrólalos. Puedo decir, no quiero sentir envidia. Mis acciones las puedo cambiar. En ellas yo sí tengo. Tú ahorita decidiste meterte una clase de Torah. Eso es tu acción. Y por ende, cuando cambias tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones, vas a obtener diferentes resultados. Por lo tanto, mi punto número 3 invierte cero energía en lo que no puedes controlar. Simplemente acéptalo, porque así es y es una realidad. Entonces, ¿qué te parece, Jajam Raúl, si repasamos los puntos y contamos nuestro tradicional maase? Para siempre les contamos una anécdota.
Entre los dos, que tiene que ver con el tema.
Claro, 100%.
¿No? Bueno, rapidísimo, para los que no han apuntado y para los que ya apuntaron, para que sirva también de repaso. Yo digo mis primeros tres sí, posterior dices tus tres no. ¿Qué sí hay que hacer para ser felices? Punto número 1, conciencia. Todos los días una meta corta. Hoy voy a ser feliz. Punto número 2, enfócate en lo que tienes, no en lo que crees necesitar para ser feliz. Date cuenta. Punto número 3, sonríele a la vida, porque si sonríes, eso generará razones para que seas feliz.
Un resumen muy puntual y así
al
directo.
Grano.
Me encantó, como los dermatólogos, al grano, Jajam Ramón. Directo al grano. Mis tres no. Di no al perfeccionismo. Di no a lo que te dice el Pirkei Avot, que te quita tu vida. La envidia, el perseguir honores y los placeres prohibidos. Ya de una vez diles no, porque esos te roban la alegría. Y no inviertas energía en aquellas cosas que no puedes controlar, como cambiar a los demás, como un pasado que ya sucedió. Si quieres, aprende de él, pero no inviertas ahí tu energía, porque se te va tu energía, se te va tu vitalidad y tu alegría. Y también en los hechos que están, no te pelees con la realidad, simplemente acéptala y ve de aquí para adelante. Y ahora sí este maase, que está muy bonito, Jajam.
Muy bonito, fuerte, ¿no? En un principio, pero bonito con el desenlace, ¿no? Había una persona que, bueno, Baruch Hashem, estaban muy contentos porque su esposa embarazó, iban a ser padres por primera vez.
Es el sueño de toda pareja,
Baruch Hashem. Sin embargo, gracias a Dios, los primeros meses del embarazo transcurrió todo bien. ¿Qué pasó al sexto mes, Jajam?
De repente, al sexto mes, el Jajam de este hombre, que sabía que su alumno ya estaba, estaba su esposa embarazada, le dijo: Jajam, pídate fila por mí. El Jajam está estudiando, le suena el teléfono, 9:30, 10:00 p.m, y el Jajam ve ahí, el nombre de este hombre era Dudi. Dudi dice: qué raro, me llamó para... No me suele llamar a esta hora. Ni bueno, llorando y llorando. ¿Qué pasó, Dudi? Llorando. No le dijo: bueno, Jajam, ¿por qué Hashem me hace esto a mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Obviamente está mal quejarse, pero no hay que juzgar. Si alguien está diciendo esto, lo primero que hay que hacer es empatía y ponerse en sus zapatos. Entonces este Jajam, lo primero que hizo, historia real, escuchen, le dijo: entiendo que estás pasando por una situación difícil. ¿Qué pasó? Se alivió mi esposa. Más alto. ¿Qué más alto, Jajam?
6 meses.
6 meses, sí, cierto. El Jajam no llevaba la cuenta.
Claro.
¿Y cuál es el problema? El problema es que la tuvieron una bebé a los 6 meses. Estaba chiquitita. Está algo impresionante. Nosotros tuvimos un hijo prematuro, no tan chiquito, pero Jajam Raúl, tú ves las fotos y te impresionas. Dices, sí, ¿cómo?
Durísimo.
Chiquito, o sea, estaba en terapia intensiva. Pero la situación de esta niña era que estaba conectada a un respirador. ¿A qué porcentaje, Jajam? 100%. Lo que quiere decir que si por un minuto ese respirador se quitaba, bar minan. Los doctores, ¿qué le dijeron? ¿Le dijeron, hay una esperanza? No, ¿qué le dijeron los doctores?
No hay probabilidad alguna.
Médicamente hablando, nosotros levantamos las manos. No. ¿Tú eres religioso? Sí, jajam, me empecé a hacer teshuva. Pues, ¿qué crees? Dile a tu jajam que te dé una segulá, un rezo, consíguete a ver qué, no sé qué magia necesitas, pero médicamente hablando, no hay probabilidad alguna. Y este hombre llorando en el teléfono y diciéndole, jajam, ¿por qué Hashem me hizo esto? Si nosotros somos gente buena, si no hemos hecho nada malo, ¿qué hacemos, jajam? Ya no puedo y mi esposa está destrozada y yo estoy destrozado y la niña Bar Minan. Él ya empezaba a hablar mal. Sí, Barminan, sí, no, sí, lo primero le dijo, no hables eso, la boca tiene mucha fuerza. ¿Qué le dijo al jajam que puede hacer? Ahí mismo en la llamada, porque el jajam estaba estudiando, se tuvo que salir del midrash para atender esta llamada.
La verdad, un genio el jajam, con el consejo que le dio, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido, a lo mejor se me hubieran ocurrido cualquier otra cantidad de cosas que podría hacer para tratar de conseguir el milagro. Pero quiero que escuchen el desenlace de esta historia, que como bien dije al principio, pareciera ser una historia trágica, sin embargo, el desenlace es realmente milagroso, es increíble. El jajam le dijo, ¿quieres de verdad hacer algo que genere de verdad un impacto allá arriba en el cielo para que Dios te haga el milagro y que lo que clínicamente los doctores te dijeron, no puedes hacer nada para que tú veas que Dios, para él no hay imposibles y que todo salga bien? ¿Quieres hacer algo?
Lo que sea, jajam.
De verdad, no, claro, ¿qué claro, no va a hacer? Claro. Por los hijos uno hace todo y más. Por favor, dígame, yo creo que este hombre, el papá, estaba esperando a que le digan, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que cambiar toda mi vida? ¿Tengo que sacrificar cosas? No, yo me imagino que él estaba dispuesto a hacer cosas todo, realmente impresionantes, todo, aunque le cuesten y aunque le cueste tiempo, sacrificio y la vida entera. Sin embargo, no. El jajam le dijo, compra, vete a la Macolet, una tienda de abarrotes, ¿no? De lo que fuese. Vete y cómprate unos dulces. Dulces, chocolatitos, unas galletas, algo dulce. ¿Para qué?
¿Qué les hace?
¿Qué le hago a los dulces? No puede, la niña no puede comer nada, está en respirador. ¿A quién le voy a regalar los dulces?
Unos juguetitos.
Juguetitos, así cosas que les gusten a los niños. Dulces, chocolates, juguetes, cochecitos. Insignificante, te vas a gastar a lo mejor en una bolsa 100 pesos. Lo que sea. Ve y por favor haz entrega de esos dulces a niños para que sonrían, para que estén contentos. Alégrales la vida a los niños, a lo mejor a los que más necesiten. Ve y alégrales la vida con un chocolate,
en el hospital, con un juguetito. En la sección de infantil, estaban ahí niños enfermos. Le dijo, ve y repárteles.
Exacto, a los que más necesitan, como dijimos.
A los que necesitan mejor, una sonrisa.
Son niños que están pasando por una situación difícil, por una situación de salud importante. ¿Por qué no sacarles una sonrisa en el momento de adversidad? Con un dulce, les puedes hacer el día con un cochecito. Haz eso y esperemos milagros.
Y le dijo otro consejo.
A ver.
¿Cuál era el otro? Le dijo, ese es el consejo que dijo Juan Raúl. Y otro, le dijo, tú y tu esposa van a agarrar una hoja y una pluma, parecido a lo que tú dijiste, y van a escribir todos los favores. No importa en dónde estén, en el hospital, a mí no me importa. Agárrense 10 minutos. Los favores que Hashem les ha hecho a ustedes desde que tienen uso de razón hasta hoy. Que nací, que tengo casa, que tuve familia, que conocí a mi esposa, que se quedó embarazada. Cero quejas. Ahorita lo que hay que hacer es abrir las puertas del Shamaim. Y la regla es la siguiente. El que hace algo extraordinario, Hashem hace algo extraordinario para él. Porque lo ordinario, ¿qué es en ese momento? Pues quejarse. Lo ordinario es no buscar sonrisas de los niños. Uno está pensando en todo, menos en alegrar al niño que está en el cuarto de al lado, que el papá también está destrozado. Y uno está pensando, está como que metido en su problema. Entonces, estos dos consejos, ¿qué repercusión tuvieron para él y en el Shamaim?
No, bueno, imagínate nada más. Primero quiero decir,
porque los hicieron
antes, sí, los hicieron, pero es lo que quería decir. No nada más los hicieron en ese momento. Este señor se acostumbró día con día a mandar dulces a estos niños. Es decir, no fue cosa de una sola vez.
Ya lo conocían en el hospital,
ya,
¿no?
Era el señor de los dulces.
De los regalitos.
Ya, Baruch Hashem. La verdad que
los niños lo esperaban.
Sin comparación alguna, pero cuando yo estaba escuchando la historia y estábamos leyendo juntos la historia, Luego vino a mi cabeza este tipo de señores, de personas que vienen al Beta Knesset y tienen su coracha de dulces y le reparten un dulce a los niños y dices, la verdad a lo mejor lo veíamos como X cosa, ¿no? Pero mira qué importante es
sacarle una sonrisa
a un niño, a tu compañero, con un dulce. De verdad, desde aquel entonces que escuché el más, valoro mucho más lo que estas personas hacen. Y bueno, el desenlace es de que esta niña pronto, poco a poco, empezó a haber mejoría.
No, primero pasó Shabbat, porque los doctores no sabían, era cuestión de horas o días. Acabó Shabbat, le habla, jajam, no tiene, increíble, la niña está mejor. Ah,
ya,
¿también?
Mejor, empezó a mejorar, empezó a no necesitar tanto el respirador, empezó a evolucionar. Obviamente seguía muy chiquita.
Sí. Y él seguía agradeciendo a Hashem y todos los días leían la lista. Claro. De agradecimientos.
Así iban como todos los días daba los dulces, ¿no? Sí. Y entonces iban aumentando. Y conforme ellos iban creciendo como personas y espiritualmente, la niña también iba creciendo. Y entonces empezaron a ver milagro tras milagro hasta que Jajam.
Baruch Hashem, la niña sale del hospital sin respirador, pero la historia no acaba ahí. La niña crece. Y hubo hace poco tiempo una convención de doctores en Israel, precisamente de ese hospital, creo que Shaare Tzedek, y se paró una doctora famosa neonatóloga, y dijo, yo he visto muchos milagros en este hospital. Una profesora, una doctora. Pero el milagro más grande, quiero invitar aquí a Tamar y a sus padres, para que de repente se para una niña de 6 años, preciosa,
normal.
Y la doctora está contando la historia, la gente no lo puede creer. ¿Cuál es la lección de este maase? Porque esta niña, los papás siguen contando, ya tuvieron más hijos. Es como un milagro, la gente, sus allegados conocen el milagro de Tamar. Y esto fue, el jajam, yo lo conozco, jajam Raúl, este jajam que, oigo mucho sus clases y hablas siempre de estos puntos, ¿no? Estos puntos que nos hacen ser diferentes, que nos hacen ser extraordinarios, que nos hacen romper nuestro ego, alegrar a los demás, ver por el otro. Y sí, hay veces uno le pide a Hashem, pero nunca quejándose, Jajam Raúl. Uh-huh. Siempre viendo y que prevalezca lo mucho que tenemos en la vida. ¿Y qué creen, queridos amigos? Todos tenemos esa pequeña niña que a lo mejor no va a respirar. Tú hazle copy-paste, es ese negocio que a lo mejor no están dando los números, o es esa Shalom Bait que ya has tratado mucho, o es ese problema que tienes. ¿Qué te parece si empiezas a hacer eso con pequeños detalles? Porque al final del camino Hashem no nos pide que hagamos cosas que están fuera de nuestro alcance, sino que en este mes de Adar no solo nos alegremos, sino Sameach Tesamach. Sácale una sonrisa a esa persona, Jajam Raúl. ¿Qué dices como para concretar todo esto y para que nos llevemos algo en el corazón para empezar a trabajar en él?
Porque la verdad que la lección de esta anécdota, que es muy, muy inspiradora, tiene muchas, muchas lecciones, ¿no? El hecho de entender que para Hashem no hay imposibles, aunque los doctores y medio mundo te digan que no, los milagros se pueden dar. Otra de las lecciones, como bien dijiste, Jajam, que con pequeños detalles podemos cambiar la vida de los demás. Otro de los detalles que podemos aprender, y creo que este es el principal, que cuando la persona de verdad con un pequeño detalle alegra a los demás, esto se regresa a ti. Y al final, como dijiste, Sameach Tesamach, si tú alegras a alguien más, pues al final te rebota y vas a ser feliz tú. Entonces, te estás haciendo, al final de cuentas, te estás haciendo un favor a ti, más aparte un favor de cambiarle la vida a alguien. Entonces, seamos un poquito más empáticos, seamos un poquito más solidarios, seamos más conscientes. Y créanme que con todos estos consejos, tanto los que sí, tanto los que no, junto con el maasé que cerramos con broche de oro, creo que tenemos prácticamente la clave para poder ser felices. Pero no viene solo, como dijiste, tenemos tarea, tenemos mucho que trabajar, pero no es imposible, no está tan complicado. No veamos la felicidad. Yo me iría con este mensaje. Dejemos de ver la felicidad como algo inalcanzable. A lo mejor el mundo, la sociedad, así lo ve. Dejemos de verlo así. De verdad no es tan difícil. Es sencillo. Ánimo.
Y en el mes de Adar es más sencillo todavía. Hashem te dice, te la pongo a tu alcance. Nada más tómala.
Ya.
Entonces creo que con esta clase, y pues empezamos todos con más optimismo, Mishenichnas Adar Marvin Besimha, yo ya estoy más contento por el hecho de hacer lo que más me gusta, que es transmitir Torah a ustedes, queridos hermanos, a los... ¿No es increíble dar clases a Raúl y transmitir? A mí me fascina. Y de verdad, muy agradecido con todos y todas ustedes que nos escuchan el día de hoy. Muy agradecido contigo, Jajam Raúl. Muy agradecido con Hashem por estar aquí en este momento. Y pues de aquí para adelante, así como en el mes de Adar, la Yehudima Yetá, Orá, Besimha, Besazón, Bikar, Hashem, una luz especial. Nunca perdemos la esperanza que esta luz, Bezrat Hashem, llegue pronto. Amén. Que haya refuá Shelema para Israel y para el mundo entero. Y algún deseo que quieras tú, Jajam Raúl, aumentar aquí para todos los que nos escuchan y para todo Amisrael.
Que Kadosh Baruj Hu conceda cada una de nuestras peticiones y, como dije, que este sea solamente el comienzo, que sea el envión anímico para que Bezrat Hashem podamos seguir así toda nuestra vida, que no sea cuestión de un solo mes, que Dios nos mande razones para ser feliz, entendiendo y viendo nuestra actitud de querer serlo. Mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Jajam, reitero, mi placer de estar aquí contigo. Es un honor para mí poder compartir esta clase. De verdad, cada Rosh Chodesh, espero, anhelo nos hablamos. Digo, sí, a lo mejor sí. La gente no tiene que saber esto, pero una semana antes ¿de ya vienen los jóvenes, nos emocionamos sí. Para estar con ustedes. La verdad que es siempre mucho placer y un honor para mí. Gracias a ustedes, gracias a ti, Jajam.
Gracias, y nos vemos el mes que entra.
Nos vemos el mes que entra con el mes de Nissan.
Con el mes, también un mes maravilloso. Gracias a todos y a todas por su atención. Y de mientras también nos van a estar escuchando en diferentes pláticas que tanto Jajam Raúl como un servidor estamos dando, pero esta de Rosh Chodesh le tenemos un cariño especial. Gracias a todos. Shabbat Shalom, Chodesh Tov. Gracias por su atención, gracias por participar.
Un placer. Shabbat Shalom. Bye, bye.